Queremos hablar de un autor que cada pieza que hace resulta interesante para los que vamos por detrás, ávidos de información para escribir novela histórica. Juan Eslava Galán probablemente es de las personas más estudiosas que uno se puede cruzar a lo largo de una vida. Él todo lo que hace tiene mucha información y además se va a aquellos asuntos colaterales que no suelen salir en los libros. Vamos a lo cotidiano, vamos a aquellas cosas que forman parte de la propia vida. Los personajes protagonistas siempre salen, pero también Juan Eslava saca los secundarios. Es como si pusiera a la propia vida en el libro. Y esto es lo que hace grande, y desde luego este último que ha escrito, esta enciclopedia nazi contada por escépticos, pues publicada en Editorial Planeta, pocos libros se han hecho tan completos sobre un episodio que hubiera sido mejor olvidar. Pero aquí está, y desde luego el que quiera saber todo sobre ese momento está en forma de libro, además un libro muy ilustrado, muy grande, de muchas páginas. Juan, aquí te has dejado parte de tu vida, ¿sí o no?
Efectivamente, ese es el producto de, bueno, ya tengo 70 y tantos años, pues por lo menos el producto de 50 años de lectura, anotaciones, hacer fichas, viajes a los lugares, todo eso se contiene en ese libro.
Porque, Juan, tú todo lo guardas, o sea, eres muy metódico, ¿no? Y
sí,
se
sí.
nota,
yo
se
cuando
nota.
Leo, cuando leo siempre subrayo, anoto, etcétera, me vaya o no me vaya a servir, ¿no? Siempre voy acumulando ese material y, bueno, a menudo, obviamente, si pienso que me va a servir, lo hago con más detenimiento, claro.
Estamos hablando con Juan Eslava Galán en el día y en el momento en el que esperábamos una noticia y ha llegado ya. El Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha comunicado la primera confirmación de variante Omicron en España. Se trata de un viajero procedente de Sudáfrica. Se ha confirmado hoy mismo por secuenciación, así que ya sabemos que no solamente era en Francia, en Portugal, en las últimas horas también en España. Ya tenemos el primer caso de esta variante que ha hecho que muchos países cierren sus fronteras con África. Juan, lo esperábamos, iba a llegar.
Sí, era inevitable.
Así que sí, era inevitable, efectivamente. Vivimos en un mundo global.
Claro, tan global que todo. La mariposa bate sus alas en Oriente y ya sabe, la tormenta en Occidente.
Tormenta perfecta. Enciclopedia nazi contada para escépticos. ¿Esta obra tan ambiciosa cuándo empezó a cobrar fuerza en tu cabeza?
Bueno, hacía ya mucho tiempo que pensaba escribir algo parecido. No sabía que le iba a dar esta forma, ¿no? Pero ha sido la pandemia, sobre todo. Yo duermo poco y durante la pandemia, bueno, el encierro me vino menos largo que a mucha gente porque yo prácticamente ya he dejado de viajar, viajo poco, y lo que hago es básicamente leer, escribir y cocinar algo, ¿no? Uh-huh. Así es que durante la pandemia dije, bueno, pues me voy a poner a hacerlo. Y cuando llevaba un tiempo haciéndolo me di cuenta que en forma de enciclopedia, que eso me permitiría que una palabra remitiera a otra y entonces hubiera una especie de engranaje para conocer realmente lo que es el nazismo. Uh-huh. Entonces lo hice, le di esa forma, ¿no?
Yeah.
Y lo que no sabía es que me iba a salir tan largo. Claro, el libro tiene 900 páginas.
Vamos a decir que no es un intento, y lo has dicho tú una y mil veces con esta enciclopedia nazi contada para escépticos, que no es un intento de entender el nazismo en absoluto.
No. Yo he querido hacer, claro, todos sentimos cierta fascinación por eso, que si quieres ahora podemos hablar de por
claro.
qué fascina, pero yo he querido, sobre todo, suministrar al lector las claves para que él haga su propio pensamiento, su propio juicio sobre el nazismo, ¿no?
Sobre todo, lo que haces es un ejercicio contra el olvido. Yo creo
sí,
que esto,
sí,
es,
sí,
esto es importantísimo,
fundamental,
¿verdad?
Sí, sí, porque alguien me preguntaba, ¿cree usted que se podría repetir una barbaridad como aquella? Digo, no lo creo, lo sé, desde la Guerra Mundial ha habido barbaridades como esa, de genocidios, pues ha habido en Asia, ha habido en África y ha habido en Europa, en los Balcanes, que nos estamos olvidando.
Exactamente.
Así es que sí, todo mal se puede repetir siempre.
Bueno, como tú eres tan estudioso, la primera palabra, que es radioescucha furtivo, pero en alemán, yo me siento incapaz de decirlo, pero es la que abre el libro. Porque vamos a decir que de la A a la Z, estas páginas lo que recogen son nombres, son lugares, son hombres, son mujeres, son símbolos. Yo creo que pocas cosas se escapan, o sea, del universo nazi a esta enciclopedia.
Claro, por eso, precisamente por darle forma de enciclopedia. Y es muy curioso, ya que estamos en la radio, como tú bien sabes mejor que yo, despegó sobre todo en los años 20. Y ha sido un elemento fundamental de la propaganda del nazismo, fue la radio. De manera que Goebbels, el ministro de propaganda, se puso de acuerdo con los industriales para que hicieran un tipo de radio que pudiera ser la radio del pueblo, que hubiera muchísimas, que en todos los hogares hubiera una radio. ¿Por qué? A través de la radio iban a penetrar y hacer la propaganda. Uh-huh. Pero cuando pasó un poco de tiempo y ya entran en la Guerra Mundial, cada receptor llevaba una notita donde decía que estaba prohibido conectar con emisoras extranjeras, sobre todo con la BBC. Y la BBC tenía programas en alemán y cuando acababa el programa decía: no olvide cambiar la esfera del receptor. Porque si de pronto se presentaba la Gestapo,
podía tener un problema.
Lo primero
claro.
que hacían era enchufar la radio y si salía en la onda de la BBC, pues ya el problema era que iban a parar un campo de concentración.
Efectivamente.
Así es que digamos que la radio tiene un servicio fundamental en el Reich, desgraciadamente usado negativamente.
Fíjate que los escépticos te han ido muy bien, porque la Biblia contada para escépticos, ahí está, la conquista de América también contada para escépticos, tenemos muchos libros, muchos. ¿Este qué número hace, Juan?
Pues no los he contado nunca, pero de escéptico hará el sexto o el séptimo.
El séptimo.
Sí, sí, sí.
Porque visto desde el escepticismo, te da pie a todas las corrientes, ¿no? O
sí,
sea,
sí,
no te quedas en un...
Yo creo que le tenemos un respeto tremendo a la letra impresa. Entonces yo creo que es mi obligación, como tú muy bien has apuntado al principio, hacer la historia no de la gente que la produce, sino la de la que la padece, la gente de la calle que padece las decisiones de los políticos.
Esta siempre es una vocación tuya,
sí, sí,
en todos tus libros.
Absolutamente, porque claro, nosotros somos esa gente. Y luego, por otra parte, suministrar al lector claves con las que tú a lo mejor ideológicamente no estás de acuerdo. Pero tú se las suministras porque de ese modo el lector, a lo mejor la conclusión que saca es la opuesta a la que tú tienes. Pero no te estás llevando el lector al huerto, sino que honradamente le estás diciendo: esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Fíjate que después de tantos años de investigación, no sé quién te parece, hablando de personajes principales, ¿quién fue el peor? Porque hablamos siempre de Hitler, pero ¿qué me dices de Himmler? ¿Qué me dices de Mengele? ¿Qué me dices? No sé.
Bueno, es una cuadrilla lamentable, claro. Hablando de Mengele, este, curiosamente, este era simplemente un mandado del profesor que había tenido en la universidad, que pertenecía a la inteligencia superior nazi, a los científicos de prestigio. Lo estoy subrayando porque, precisamente, lo que hace, lo hace para que el otro tenga experimentos que de otro modo no se podrían hacer, experimentos con personas, etcétera, ¿no? Pero después Mengele tiene que huir a Sudamérica, como sabemos, allí murió, pero el maestro no, el maestro se queda allí y sigue siendo un hombre con un gran prestigio y bueno, es decir, que nada, sigue con su vida como si tal cosa.
Sí.
Es decir, que
¿quién fue para ti, Juan, el mayor monstruo? Del nazismo.
Es difícil, claro, monstruos de pequeñitos, estos que están en los campos de concentración, es fácil señalar porque eran psicópatas que encontraban su encaje ahí, ¿no? Pero como monstruo yo señalaría principalmente, obviamente, a Hitler y a Himmler. Himmler es en cualquier sitio habría sido un mierdecilla y sin embargo el tipo
se inventa, el mal se movió
se
bien
las SS y se mueve en el mal y luego al propio tiempo te das cuenta que este tipo es capaz después, eso es lo que horroriza, ¿no? Es capaz de llevar una vida de apacible burgués después de hacer barbaridades. Él llega a su casa y tiene allí su niñita y es un buen padre y es un buen esposo. Bueno, un buen esposo a pesar de que tuvo también un amante. Es que estos buenos esposos suelen casi siempre tener amantes.
Uh-huh.
Así
exacto.
Es que te das cuenta de esta banalidad del mal, como la llamó Ana Arendt en su famoso ensayo, ¿no?
Pero ¿cómo se llegó a tal despropósito? O sea, tú que has estado buceando, yo muchas veces, es que me cuesta pensar, cuando uno empieza por el camino del mal, cómo te adentras en el mal hasta, no sé, límites insospechados y luego vuelves a casa y eres, pues eso, un padre
esposo,
amantísimo
sí,
de tu...
Un padre amantísimo que ha dejado ya allí el trabajo y está en otra cosa. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, pues una de las entradas del diccionario nazi es cómo se pasa en 3 meses de la democracia a la dictadura. Y yo cuento ahí exactamente cómo es. El incendio del Reichstag, del Parlamento alemán, que se lo achacan a los comunistas y sacan una ley. Hitler entonces era canciller y saca una ley, en fin, de emergencia nacional, y esa ley le permite meter en la cárcel a todo el mundo con el cinismo de decir que parte de los que meten en campos de concentración, de internamiento, lo llamaban, es para protegerlos de los comunistas, y esas leyes que va sacando, saca varias, al final pues, se quedan para siempre, y entonces el tipo es un dictador y ya se hace dictador, pero eso en cuestión de 3 meses.
Fíjate, es que parece...
El pueblo, entonces, los que no están de acuerdo, se callan, porque más te vale callarte, porque si no puedes entrar en uno de esos campos de internamiento o de reeducación. Y los que sí están de acuerdo, cuando se persigue a los judíos, por ejemplo, había muchísimos judíos en la universidad, cuando los expulsan, porque no pueden ser funcionarios, bueno, pues ahí el escalafón da una subida, de manera que, curiosamente, el estamento que más apoya a Hitler es precisamente el estamento universitario. Pues claro, cada uno va a su apaño, ¿no?
Claro,
¿te das
claro.
cuenta de ese conjunto de monstruosidades que conforman al final y bueno, y el pueblo
que
se adapta a eso?
Tú hablas incluso de una especie de estafa piramidal, ¿no?
Sí, porque absolutamente.
Porque acaba con el paro, crea infraestructuras...
De hecho, sí, hay algo de estafa piramidal, porque efectivamente se inventan unos bonos MEFO que sirven para... que como si fuera dinero corriente, pero que no lo es, pero está respaldado por el Banco de Alemania, por el banco oficial, ¿no? Pero obviamente esto está creando una burbuja, acaba con el paro porque pone a todo el mundo o en el uh-huh. ejército o a hacer armas, ¿no? Las fábricas, los industriales están encantados. Pero claro, tarde o temprano, como esto tiene una base falsa, eso tiene que estallar.
Exacto.
Pero está previsto que antes de que estalle estará haciendo la guerra a los países de alrededor y lucrándose del saqueo de esos países de alrededor. Se lucraron, saquearon los bancos centrales de Bélgica, Holanda, todos los países que invadieron, lo primero que hacían era eso, y quedarse con todas las divisas y tal. Es decir, que es un atraco casi a mano armada.
Por favor, háblame, Juan, de ese episodio en el que uno de los grandes malvados, Himmler, con M, 2 M's, llega a España, buscaba el Santo Grial.
Bueno, este hombre tenía una idea. Estaba
poseído,
modo,
yo creo.
Despreciaba un poco ese tipo de ideología. No, es decir, no todos tenían esa ideología de creer o rescatar la antigua religión de los germanos. Pero este estaba convencido y, claro, había que inventársela porque otra cosa no había, ¿no? Entonces, cuando vino a España, efectivamente... intentaban llevarlo a un yacimiento en la provincia de Soria, a un yacimiento arqueológico visigodo, porque todo el afán de los pelotas en España era demostrarle a los alemanes que nosotros somos arios, como a la vista está. Somos todos rubios, somos ojos azules, y entonces, y bueno, los visigodos era importante decir, tenemos sangre visigoda, ¿no? Pero llovió tanto esos días que es que no se podía ni salir a la calle. Todo era una pura tormenta. Así es que el hombre tuvo que conformarse con ir al Museo Arqueológico, a esa foto que tenemos frente a la Dama de Elche, que por cierto no es la verdadera, porque la verdadera estaba todavía en Francia.
Ajá.
La verdadera vino unos meses después, ¿no? Es
decir, una reproducción,
una copia, ¿no? Y luego, efectivamente, cuando fue a Barcelona, en Barcelona, él estaba un poco harto de que le pusieran de fila y todo eso, estaba ya un poco. Y entonces a él y a muchos alemanes le sonaba Montsalvat, que como el lugar del Grial, que algunos habían señalado, había cierta fascinación en los alemanes, en los viajeros alemanes, con Montserrat. Y entonces él fue a Montserrat y le preguntó, cuando le enseñaron la biblioteca, preguntó, ¿y tienen aquí documentación del Grial? Porque él creía que esto puede ser Montsalvat, quizá esto.
Sí, podía ser Montserrat, hacia, claro.
Y claro, por supuesto, le dijeron que nada de eso, ¿no? Y sí, bueno, después ya se ha magnificado el tema, ¿no?
Ya se ha magnificado.
Pero, efectivamente, esto enlaza también con la ópera de Wagner,
eso
que es de
donde
viene la fascinación por el Grial, los Lohengrin y todo esto, ¿no?
Juan, ¿qué personaje, no sé, nunca he entendido el personaje de Eva Braun? ¿Qué le das en este libro, en esta enciclopedia nazi?
Pues Eva Braun es una chica sencilla, de familia católica, que de pronto ella se ve deslumbrada. Ella era una asistente del fotógrafo que era muy amigo de Hitler, el fotógrafo oficial de Hitler, por otra parte, y allí en el estudio la conoce Hitler, una chica jovencita, atractiva, un pelín pabilucia. Su sueño era ser actriz en Hollywood y hacer películas como las de Tarzán, ¿no? Y, bueno, Hitler la tomó como era. Hitler tenía una relación con las mujeres un tanto tortuosa. De hecho, tuvo como amante seguramente a su sobrina Heli Raubal, que acabó suicidándose, la chica con la pistola del tío, ¿no? Entonces encontró a esta chica que era fácilmente moldeable y se la llevó. Bueno, él decía siempre que estaba casado con Alemania, tenía que tener esa relación en secreto, pero la tenía siempre cerca de él, ¿no? La tenía en el Berghof, en el chalet alpino que se hizo, y allí la tenía. Pero cuando venía, por ejemplo, lo cual es muy humillante, cuando venía una visita oficial, ella tenía que irse con sus trastos al hotel del pueblo cercano, ¿no? Y mientras estuviera la visita oficial. Es decir, ella se quitaba de en medio, ¿no? Siempre le fue tan fiel a Hitler que cuando la invitó a quitarse, a que no se quedara en Berlín, porque los rusos ya estaban asaltando, ella, sin embargo, la fidelidad la llevó hasta el final, hasta suicidarse con él, después de venturosamente casarse y firmar ya como Eva Hitler, ¿no? Es una figura muy penosa.
Muy penosa, ¿verdad?
Muy penosa.
Muy
sí.
Penosa. Tienes toda la razón. Finalmente, porque siempre ha habido muchos rumores, ha habido fotografías, pero decían que podía ser un doble. Se suicidó Hitler,
sí,
murió
sí,
allí.
Eso no,
ya no
cabe,
hay duda, ¿verdad?
No cabe la menor duda. Ni siquiera hubo duda entonces, aunque Stalin suscitó la duda simplemente por motivos políticos, ¿no? Para poner nerviosos a los otros jefes aliados, que ya estaba anunciándose la Guerra Fría, pero no. Se suicidó en sus restos, que los quemaron, como todos sabemos, se incineró junto con Eva Braun. Se encontró un trozo de cráneo bastante completo, que eso sí, se lo llevaron para estudiarlo o para simplemente archivarlo en Rusia. Y muchos años después, en los años 70, me parece, finalmente lo quemaron y lo tiraron por una alcantarilla, las cenizas. O sea, no quedó nada de Hitler.
Estamos hablando con Juan Eslava Galán. Es toda una autoridad, de verdad, se lo digo a ustedes, en el mundo editorial, porque es de las personas más concienzudas que uno se puede cruzar en el camino. Juan, te queremos hacer unas cuantas preguntas que ya me va a ayudar Marta Zúñiga. Ella siempre dice que son flechas. Bueno, pues venga, vamos con algunas para Juan.
Yo quisiera saber algún personaje que merezca merezca la pena ser contado para escépticos y que aún no haya abordado Juan Eslava Galán?
Bueno, la lista es enorme, absolutamente enorme, ¿no? Un personaje, por ejemplo, del que tenemos una idea muy equivocada podría ser Atila.
Uh-huh. Mira, pues ya tenemos, ya sabemos por dónde puede ir algún libro.
¿Por dónde van
libro?
Los tiros?
Que no,
hablando...
era, que no era nada bárbaro, sino uh-huh. que era una persona de cierta cultura. Y, sí.
Puede ser un próximo proyecto, no sé, pero el próximo como Nicholas Wilcox.
Oh, Nicholas, desde que se sabe que soy yo, dejó de tener gracia. Había incluso en Madrid, había una enfermera que estaba platónicamente enamorada de él. Y cuando vio el aspecto que tenía realmente, así calvo y gordo...
¡Ay, por pues, favor, Juan!
Sí, se le quitó todo y a mí también una gran decepción para mí.
Oh, no, pero vamos a decir que es que esto de los seudónimos lo han utilizado mucho los escritores a lo largo de la vida.
Sí. Entonces, eso es un juego.
Es un juego de sí, desdoblarte, ¿verdad?
Claro, te permite ser otro y yo incluso, lo que pasa es que no lo digo nunca, pero también he escrito una novela con seudónimo de mujer.
Anda, bueno, sí, pues sí, esto mira el último
juegos,
planeta, Carmen uno, Mola.
Efectivamente, sí. Sí, sí, y yo que estoy en el jurado del planeta, como sabes, bueno, pues oye, nunca pudimos sospechar que aquello estuviese escrito, la novela es tan buena que no sospechamos nunca que pudiera estar escrito a tres manos.
Fíjate, madre mía, bueno, pues no sé si ahora mismo Wilcox o Eslava está ya manejando otro,
sí,
¿estás sí, con otro objetivo?
Estoy haciendo una reconquista para escépticos.
Ay, por favor. Seguimos. Sí, nos queda un minuto, pero venga, vamos a aprovecharlo.
Si Hitler hubiera sido admitido en Bellas Artes, ¿hubiera cambiado este capítulo de la historia?
Oh, sí, sí. Si pudiésemos decirle al oído al profesor que lo suspendió dos veces, decirle, hombre, apruébalo, que este desgraciado nos va a traer, a maltraer a toda la humanidad. Eso habría sido estupendo, pero lo que pasa es que la historia es irreversible.
Es irreversible. Juan, aquí está esta enciclopedia nazi contada para escépticos. Probablemente es uno de los autores más leídos que tenemos en España. Te doy la enhorabuena, te doy las gracias, porque sabes que tus libros son base de muchísima documentación para los que nos gusta escribir.
Muchas gracias.
Así que gracias, Juan, y hasta la próxima. Pero claro, en escribir esto uno tarda mucho. No sé la próxima, ¿cuánto tardarás? ¿Dos años?
No, yo creo que para el año que viene.
El año que viene. Bueno, pues estaremos encantados de recibirte aquí, Juan. Cuídate mucho.
Gracias.
Larga vida.
Gracias.